Y es que ahora toca presentar a los compañeros del SKLM y presentarlos en un breve espacio es prácticamente imposible, así que me van a disculpar mis limitaciones, compañeros y compañeras, de este movimiento indiscutible en el que su aportación en las luchas contra el neoliberalismo en todos sus espectros es una realidad. Movimiento indiscutible en la resignificación y la redignificación de los pueblos indígenas de México y otros lugares de la geografía planetaria. El ingenio, la dignidad, la capacidad organizativa y la fuerza del EZLN son, sin duda alguna, fuente de inspiración en la lucha por la concretización de la libre determinación de los pueblos indígenas y no indígenas de México y del mundo. Él es delegado de la Comisión Sexta del EZLN, y aquí en México y en el mundo lo conocemos como el Comandante Tacho. Le damos la palabra al compañero Comandante Tacho.
Buenas noches a todos y todas. Gracias por concedernos la palabra, pero antes nos ha llegado una solicitud de organización de indígenas que vienen de Venezuela y nos han solicitado un espacio y queremos escucharlos y les pedimos a todos que escuchemos a los hermanos que vienen de Venezuela. Voy a pedir que tomen la palabra.
Gracias. Y agradezco al compañero por el espacio que me ha concedido, ya que es un espacio muy importante para nosotros. Este espacio depende de que nosotros surjamos los ojos del mundo como una organización más que lucha, defiende la tierra, defiende el agua, defiende lo que es nuestro. Nosotros somos un grupo de indígenas de Venezuela, de la etnia Wayú, del estado Zulia. Nosotros vivimos en unas tierras que están otorgadas en concesiones para explotar la mina de carbón, y uno más de nosotros nos organizamos y nosotros escuchamos la lucha que han tenido estos compañeros zapatistas, los compañeros del mundo, y nosotros dijimos, no estamos solos, vamos a este encuentro intergaláctico tan importante, vamos para que el mundo nos vea y que también sepa que también hay una organización indígena en Venezuela, no partidista, solamente defiende su derecho, solamente defiende su tierra como pueblos indios que somos nosotros. Sí, compañeros, les agradezco altamente porque este espacio tiene que ser muy limitado porque no estábamos preparados para estar aquí, pero agradecemos de todo corazón que el mundo sepa que en Venezuela existen indígenas que también defienden su derecho, porque una corporación transnacional quiere destruir nuestra tierra a través de una corporación del Estado que otorga concesiones como es Corpo Zulia, el cual el presidente actual es Carlos Eduardo Martínez Mendoza. Dirán ustedes, ¿por qué serán que estos indígenas hablan de necesidad, hablan de derechos de sus pueblos, cuando el presidente venezolano dice que está defendiendo el derecho de los indígenas de Venezuela? Y quiero informarles, compañeros, que actualmente la ley indígena LOXIS se está reformulando en estos momentos, y los pocos artículos que había en esa ley lo van a acabar y no va a defender ningún pueblo indígena en Venezuela. Señor compañero, agradecido una vez más. Nosotros somos indígenas, nosotros estamos con todos los pueblos del mundo que está en pie de lucha, que defiende la ecología, que defiende el ambiente y que defiende su pueblo, y nosotros nos unimos más a esta lucha. Y gracias, compañero, y que viva la lucha y que viva los pueblos indígenas del mundo que están en pie de lucha. Muchas gracias.
Una vez que hemos escuchado
a nuestros hermanos indígenas que vienen de Venezuela, gracias a todos ustedes por haberlos escuchado y gracias a ellos que hayan llegado con nosotros. Bien, compañeros y compañeras, todas y todos los que hoy nos encontramos en este lugar, para platicarnos la importancia que es para nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas y campesinas de México y de otros países del mundo. A nombre de nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo, hombres y mujeres, ancianos, niños y jóvenes, de las tropas insurgentes e insurgentas, de las fuerzas mexicanas de milicias, de los compañeros y compañeras mandos militares y de los compañeros y compañeras de la dirección política del STLN regionales y del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, de la Comisión Sexta, Comandancia General del Ejército Zapatista y Liberación Nacional. Nos permitimos hacer uso de la palabra y con el permiso de todos ustedes, compañeros y compañeras, representantes de organizaciones campesinas indígenas de Brasil, del MST, del Movimiento Campesino de Corea, del Movimiento Campesino de Madagascar, Movimiento Campesino de Estados Unidos, de Vía Campesina de Europa, Asia, África, América y del Movimiento Campesino de la India y de la Organización de Indígenas que acaban de presentarse de Venezuela. Queremos decirles que es un honor tenerlos aquí, para sabernos y decirnos cómo luchamos, cómo resistimos desde donde nos encontramos. Queremos decirles que son bienvenidos, hermanas y hermanos, todos y todos los que aquí nos encontramos. Con permiso, compañeros. El tema que me tocó platicarles es sobre la tierra y el territorio. Para nosotros los indígenas zapatistas, la lucha por la tierra y el territorio es y ha sido muy importante, porque es la base principal de nuestros pueblos donde vivimos desde hace 515 años. La lucha por la tierra y el territorio es indispensable, y por eso desde el levantamiento armado de 1910, encabezado por el general Emiliano Zapata, jefe libertador del sur, se dio la lucha a raíz de la defensa de la madre tierra y el territorio. Desde entonces hemos venido caminando esta lucha por nuestras tierras. Por eso nunca descansaremos de luchar por la madre tierra, porque la tierra es de quien la trabaja. Los pueblos indígenas y campesinos tenemos históricamente nuestras raíces en estos territorios. Nos relacionamos con ella a través de la madre tierra. Ahí producimos nuestros alimentos para vivir. Ahí nacemos, ahí nos desarrollamos, en ellas nos multiplicamos y vivimos con las montañas, con los ríos, con el aire, con la vida de la misma naturaleza, los mares, los manantiales, así como también en ella viven todos los seres vivos con derecho a la vida, así como los recursos del subsuelo. Nosotros los indígenas campesinos lo cuidamos y la amamos, nuestra madre tierra, y lo hemos demostrado por siglos. Nunca en la historia de la humanidad los pueblos indígenas y campesinos hemos hecho ningún daño grave a la madre tierra, nunca. La tierra la trabajamos para alimentarnos, pero lo cuidamos. Nosotros los indígenas y campesinos nunca hemos explotado miles y millones de metros cúbicos para venderlos como si fuera mercancía a cambio de dinero, la madera. En cambio, los capitalistas de México y de otros países se la han acabado, más lo van a acabar,
Pobre van a dejar nuestra madre tierra. Si los dejamos, la acabarán lo que cuidamos hace siglos. La acabarán todos los valores milenarios. Y lo sabemos que dependemos de ella. Es nuestra vida. Sin ella no podremos vivir. Por eso nosotros, los y las zapatistas, decimos que la tierra es de nosotros, nos pertenece por siglos. Ahí nacieron nuestros tatarabuelos, ahí murieron, ahí están sus huesos, su historia y su memoria. Por esto los pueblos indígenas zapatistas estamos agradecidos de los compañeros y compañeras que formaron nuestra querida organización en la cual pertenecemos todos los pueblos y comunidades zapatistas. Tenemos más ganas de trabajar, de organizar y de luchar. Ya están más compañeros del campo y de la ciudad en la otra campaña y de la sexta internacional del mundo. Queremos decirles que gracias al movimiento que estamos haciendo, hemos descubierto que en todas partes de México y del mundo tenemos los mismos sufrimientos y los padecimientos de despojo por causa del capitalismo y del neoliberalismo. Quieren someternos a su dominio y ser sus esclavos en nuestros propios suelos y bajo el mismo cielo. Por eso nos debemos preguntarnos, ¿los vamos a dejar que hagan y lleven libremente su plan de exterminio en contra de nuestros pueblos? Si los dejamos, ¿a dónde iremos a parar? ¿Y cómo será la vida allá donde nos irán a llevar? Nosotros pensamos que esta respuesta nadie nos los va a dar. La respuesta vendrá de nosotros mismos. Estos bandidos, malvados y bárbaros, llevarán adelante su plan de exterminio contra nuestros pueblos originarios de estas tierras y territorio. Si contestamos bien las preguntas, entonces es tiempo de saber qué hacer desde ahora. Hoy más que nunca se tiene que hacer en la práctica y todos y todas digamos, ya basta. Por tanta maldad que han hecho en contra de nuestros pueblos en México y en el mundo. Juntos tenemos que luchar, unidos en una sola palabra. Porque nosotros así nos obligaron los zapatistas a enfrentar como el único camino levantarnos en armas en una madrugada del 1 de enero de 1994. Contra esos malos gobiernos y los terratenientes, el Ejército Federal y sus diferentes corporaciones policíacas. Las condiciones antes de 1994, los indígenas zapatistas estaban sin derecho de libertad, sin derecho a la democracia y ni de la justicia. Durante estos 5 siglos pasados, sufrimos todas las injusticias por los grandes terratenientes. Aparte de estas injusticias, nos mantenían divididos, sin derecho de reunirnos para organizarnos. Como objetivo era tenernos dispersos, pero controlados, pero no en una comunidad, sino de manera acasillada. Desde la finca del patrón nos mantenía sin ningún derecho a desarrollar trabajos para nuestras familias. Entonces, para tenernos callados, los indígenas les daban trabajos duros desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde con un miserable salario de 2 pesos al día. De esta manera, con trabajos forzosos, los indígenas estaban en total sometimiento bajo las órdenes de los patrones para sus grandes ganancias y desarrollos materiales. Porque los potreros, los pastizales, los alambrados, los corrales de manejo, las milpas de los patrones, la casa de los patrones, el mantenimiento de sus casas y de sus animales, de sus perros, de sus gallinas, de sus caballos y de sus marranos. Todos estos trabajos lo hicimos los indígenas de manera humillante. De esta manera los grandes terratenientes fueron logrando su objetivo, desde adueñarse de grandes extensiones de tierra, adueñándose de las riquezas naturales como el agua, las maderas finas y comunes, río, manantiales y lagunas. Con esta prácticamente controlaron un territorio a costa de nosotros los indígenas que ahí vivíamos acasillados en las fincas. Esto hasta hace poco dejaron de ser acasillados y sus condiciones de vida fueron de extrema pobreza. No había condiciones de salud, nos moríamos por enfermedades curables, no había educación, la mayoría de los pueblos no supieron escribir ni leer. No habían carreteras para ir a una ciudad, de ida y vuelta llevaba 9 días, y si era por medicina, a veces ya no encontraba vivo al enfermo. Mientras que los finqueros estaban talando miles y miles de metros cúbicos de madera, desde el señor Belisario Domínguez, gobernaban y mandaban de grandes extensiones de tierra, y luego pasó en manos del señor Matías Castellanos, y esto pasó de padres a hijos, con esta explotación de miles de árboles, el cual nosotros conocimos. Se darán cuenta cuando vayan rumbo al caracol de la realidad, pasando por las Margaritas, antes del ejido Chiapas, hasta llegar al ejido Nuevo Mumón, toda esa cañada fue explotada por tercera ocasión entre Absalón Castellano Domínguez y Ernesto Castellano, hasta finales de 1987. Esto eran sus formas, y como el Medellín de esta misma cañada, estas tierras fueron vendidos por grandes cantidades de dineros, apoyados de los malos gobiernos y a través de los bancos. Más allá, cerca de la realidad, hicieron lo mismo con la finca de La Petema, propiedad del señor José Villatoro, y luego pasó en manos del señor Antonio Villatoro. Después fue vendido al señor Efrén, proveniente del norte del país. Todo esto hicieron en estas tierras. Eran grandes extensiones de tierras que tenían estos terratenientes, como la finca Las Delicias y la finca El Rosario, finca San José, finca Nuevo México, finca El Edén, finca La Victoria, finca El Recreo, finca Campo Grande, finca San Lorenzo, finca San Antonio, finca Santa Rita, finca Santa Isabel. Todas estas fincas eran de 3.000 hectáreas para arriba, cada una, solo por mencionar de las grandes extensiones que estos señores poseían. Por ejemplo, la finca San Quintín de los señores Bulmes, actualmente lo ocupan 10 comunidades indígenas. Esto para que imaginen las extensiones que poseían. Por eso de esta manera acabaron talando miles y millones de árboles y de metros cúbicos de madera, que sin duda alguna llegó en manos de grandes compañías nacionales y extranjeras. Estos señores disfrazados, dueños de las tierras fértiles y de los recursos naturales, nos despojaron de manera engañosa, usando sus mañas para legalizar los despojos que nos hicieron en complicidad con las instituciones y los malos gobernantes. En esta misma época, al mismo tiempo, también llegó la gran compañía que se conoce como los Monteros. Esta compañía se dedicó a la tala de madera preciosa, como son el cedro y la caoba. Así explotaron la riqueza de nuestros territorios. Los explotadores que llegaron en estas tierras son extranjeros, y porque son herederos e hijos de los conquistadores, como fue Cristóbal Colón y Hernán Cortés. También llegó otra compañía chiclera, explotando y destruyendo nuestra ecología, dedicándose de extraer resina de un árbol conocido como el chicle. Como toda una vez han acumulado, enviaban al dueño de la compañía, usaban a los indígenas y campesinos para este trabajo, sin importar los riesgos que esto implicaba, exponiendo a padecer enfermedades y fracturas y la muerte misma. En aquel entonces se conoce poco, como por ejemplo el piquete de la mosca chiclera, que era como una enfermedad incurable. Todo esto, señores, que hicimos mención de sus actos de destrucción y los recursos naturales, son para nosotros ladrones, ambicionados, saqueadores, explotadores de la fuerza de trabajo, la discriminación, el despojo y el desalojo. El delito de estos señores es muy grande ante los pueblos indígenas de México y del mundo, y se puede decir que son criminales en contra de nuestra madre tierra. Nunca estas tierras fueron entregadas en manos de los indígenas campesinos. En estos tiempos se dieron muchas luchas pacíficas para gestionar las tierras, y como respuesta fueron el asesinato, el encarcelamiento, desalojo, las desapariciones y las amenazas. En vista del olvido de estos malos gobiernos, todas las organizaciones campesinas fueron dispersas. Toda organización buscaba lo que entonces planteaban, y como siempre andábamos dispersos. Debemos reconocer que el único que se dolió de las tantas injusticias fue la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, entonces encabezada por el obispo Monseñor Samuel Ruiz García. Sacerdotes, madres y hermanos y hermanas que trabajan en la iglesia como civiles, les decimos nosotros, pero el dolor no se curaba y se hacía más grande. De todo esto, algo pasó. Gracias, es todo. Le doy la palabra al compañero Teniente Coronel Insurgente Moisés. Queda con ustedes.
Buenas noches a todos, compañeros y compañeras. Ya escuchamos lo que dijo el compañero comandante Tacho. La tierra donde están ahora los compañeros es propiedad de ellos y ellas. La recuperamos. Descubrimos que para ir destruyendo a los capitalistas es hacernos dueños de donde trabajamos, porque así funciona el capitalismo. Trabajar en fincas, en fábricas, y la ganancia no es para el pueblo trabajador. En nuestra práctica la estamos descubriendo más el modo de cómo atacar el sistema capitalista. Como ustedes la verán en estos días de este segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, tendrán mucho que contarles las experiencias de los compañeros y las compañeras, porque ahora están en sus manos su medio de producción, la tierra. Es la base fundamental de la vida de ellos y ellas. También se entiende que el capitalismo es la base de ellos para explotar en los medios de producción. Ahora los compañeros y compañeras de los pueblos zapatistas ya son dueños el medio de producción donde trabajan, que es la tierra. Ya tienen construido otras cosas para el pueblo y del pueblo, como son escuelas zapatistas, clínicas zapatistas, bodegas de compras y ventas de producción. Los compañeros y compañeras de los pueblos zapatistas, Cuando tomaron de sus manos este medio de producción, o sea, la tierra, empezaron a trabajarla de manera comunal, local, regional, municipal, o sea, en colectivos, sociedades, cooperativas. Esto se ha logrado gracias a la recuperación, la toma de las tierras. Sin eso, no estaríamos como estamos ahora. Está claro para nosotros, las y los zapatistas, que a la hora que pasó en sernos dueños de esas tierras, como es nuestro medio de producción, fue y es la base principal para atacar el capitalismo, aunque nos hace muchas cosas por falta de hacerlo. Pero en nuestro caminar ya sabemos por dónde ir. Compañeros, compañeras, antes no tenían pues así nuestros compañeros, nuestras compañeras zapatistas. Había escuelas del gobierno, del sistema, pero no funcionaron. Tiene otras razones, porque los maestros también están en dos partes. Unos los que se dejan al lado de los ricos y los que más o menos están al lado de los pobres, los maltratan a los maestros. Entonces los maestros tienen que luchar también. Y ahí perdían los días de estar protestando mientras los niños y niñas en las comunidades no tienen clase. Y como de por sí están manipulados también los maestros, las maestras de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, del sistema capitalista, los maestros los obligan de que en su calificación de los niños tienen que presentar los maestros, las maestras, que el 95% tienen que pasar, tienen que presentar eso, que sí pasaron su primaria a los niños, a las niñas. Y si no presentan los maestros eso, les acusan que no están trabajando. Y por lo tanto, lo que hacen los maestros, las maestras, es inventar, ¿sí? Pasarlo como si fuera que sí ya aprendieron a leer y escribir a los niños y las niñas, y no es cierto, a cambio de que sí le paguen su tiempo de trabajo a esos maestros. No es culpa de ellos, es del sistema. Ahora las escuelas zapatistas sí funcionan, ya saben leer y escribir los niños. Antes era puro analfabetismo. Pero eso lo descubrieron, lo descubrimos, que cuando lo tomamos pues así la tierra para nosotros, de nuestros pueblos, así empezaron a descubrir que también tienen que construir su escuela. De ahí descubrieron también de que la salud igual, hay que organizarse para que ya no nos vamos a morir de las enfermedades curables, como dijo el comandante Tacho. Empezaron a organizar sus promotores de salud, promotoras. De ahí descubrieron otras cosas, pensando que, como se dijo en la marcha en el 2001, que tenemos que recuperar nuestras tradiciones, que con ley o sin ley vamos a tener que hacer nuestra autonomía. De ahí descubrieron los compañeros y las compañeras que hay que rescatar la cultura de antes. Porque antes nuestros tatarabuelos, como dijo compañero comandante Tacho, nunca usaron pastillas, cápsulas, ampolletas, nunca la conocieron. Para ellos fue la medicina, la raíz, la cáscara, la hoja, lo que hay pues en la tierra. Entonces empezaron a organizarse pues los compañeros y las compañeras a rescatar eso. Tuvieron que llamar a los viejitos, a las viejitas, que son ellos los que tienen la experiencia, el conocimiento, para enseñarlos, porque se dieron cuenta que se están muriendo a nuestros viejitos, a nuestras viejitas, y lo va a llevar a su tumba, su gran experiencia que tiene, y hay que rescatarlo. Así lo dijeron y así lo organizaron en cuestión de la salud. También ya se dieron cuenta ahorita que las enfermedades muy graves de infecciones ya no puede atacar la medicina, plantas medicinales. Se necesita ya de medicinas avanzadas y por eso están planteando mejorar, pues así, para sus promotores de salud, para que aprendan a usar, pues, las medicinas modernas como se maneja en Castilla, muy elevada. Pero también se dieron cuenta los compañeros que lo que nosotros estamos produciendo, pues, ahí en las tierras recuperadas, que lo que nosotros vendemos es muy barato y lo que nosotros compramos es muy caro. De ahí los compañeros pensaron de que tienen que empezar a organizar unas bodegas para donde vamos a tratar de comprar más o menos a buen precio y venderlos. Entre nosotros mismos, decían los compañeros, dicen los compañeros, para todos, zapatistas y no zapatistas. Entonces, los compañeros empezaron a organizarse, pero primero tuvieron que descubrir que hay que quitar el medio de producción al capitalismo, al explotador. Vieron que es la principal eso, de que hay que tomar de las manos el medio de producción. Para decir, pues, ahorita ya son nada más cuestiones de minutos, pero es difícil de hacerlo, pero más no quiere decir que no se puede hacerlo. Todo esto no había nada antes, pero cuando nos dimos cuenta que ahora somos dueños de las tierras que antes eran de los ricos y del mal gobierno, así lo pensamos, y también nos podemos hacer dueños de las otras cosas que nos están faltando. Y así, como empezamos a trabajar, que ahora los estoy platicando. Parece que es fácil, pero antes y como ahora, ahí está, y es, y en los hechos y con la práctica. Así que adelante, compañeros, compañeras, ya ustedes saben un poco más de leer ustedes y escribir, saben hablar la Castilla para entender nuestra situación en que nos tiene el sistema capitalista. Todo esto ahora, todo lo que hagamos, bien o mal, nosotros los zapatistas, ya somos nosotros los que los decidimos, ya no los patrones. Ya los mandamos a la fregada. Este es el cambio que tenemos. Y este es, a su vez, que da la fuerza su gobierno autónomo de los compañeros y compañeras. Si no hubiéramos tomado de la mano este medio de producción, que es la tierra, no funcionarían nuestros municipios autónomos. Quedaría solo en palabras. Este es el cambio que queremos en este país que es México. Así lo vemos. Y para afectar al capitalismo hay que tomar de nuestras manos los medios de producción, pasar de la mano de quien la trabaja, y que ellos y ellas, las trabajadoras y trabajadores, decidan cómo trabajarla y que la ganancia sea del pueblo trabajador. Todo esto nos dimos cuenta a la hora que las quitamos las tierras de los llamados patrones, los terratenientes o latifundistas. Los corrimos con nuestra lucha del 1 de enero del 94, la historia que ya ustedes la conocen. Creemos y que está claro que para ser anticapitalista es quitar los medios de producción, tierras y fábricas, y pasar de las manos de los pueblos trabajadores, que sea propiedad del pueblo trabajador, acabar con la explotación, los patrones, el capitalista. Con la lucha y la práctica en el trabajo del campo, de los compañeros y compañeras, de los pueblos zapatistas, está a la vista y cómo debe ser anticapitalista. Tomar, quitar, recuperar los medios de producción y a organizarse para las decisiones y a gobernarse con ella. Si no hacemos esto, reinaría el neoliberalismo en México y en el mundo. Pensamos y creemos que uniéndonos con los trabajadores del campo y la ciudad y organizándonos bajo una idea de que el pueblo es quien manda y tomar de la mano todos los medios de producción, esa es la salida que nos queda ante este capitalismo salvaje que hoy reina. Esta es una de las características de nuestra organización del EZLN y una de las cosas más importantes de la sexta declaración de la selva lacandona, que es la guía nuestro paso de la otra campaña, y es la sexta internacional, el anticapitalismo. Doy la palabra al compañero subcomandante insurgente Marcos. Gracias.